Expósito. La tarde.
Muy buenas tardes, saludos. Aquí estamos, en COPE, en Juárez, como siempre, ya hasta las 4 en punto hoy para contar todo lo que pasa en el deporte de nuestra comunidad. ¡Arrancamos!
Deportes, COPE Navarra.
Estar informado.
Mucho por contar, claro que sí. Un saludo de Fernando Urra. Desde ahora y hasta las 4 contamos cositas siempre interesantes que tienen que ver con nuestro deporte. Algunas con el Club Atlético de Osasuna. Hoy vamos a tener un efemérides que nos va a contar Eduardo Trincado, que os va a encantar, seguro. Y que tiene mucho que ver con Osasuna, con la Primera División e incluso con Zarra. Sí, con Zarra. Hoy jornada de descanso para el equipo navarro, pero tendremos la oportunidad de hacer lo que no pudimos hacer ayer. Escuchar a Luis Martins, lateral izquierdo del Club Atlético de Osasuna, que desde luego ha empezado la temporada con mala fortuna y parece que la quiere arreglar ahora. Veremos si Enrique Martín Monreal le da paso o no en los siguientes once. Con Javi Gracia tenemos segundo entrenador para el Betis en Osasuna. Vuelve al equipo navarro después de haber ya estado unas cuantas temporadas. Será la mano derecha de Juan Tapez Echea en este nuevo, entre comillas, el veterano es una desde aquí hasta final de temporada. Todo esto y mucho más hasta las 4, aquí en COPE, en Navarra. Pausita y comenzamos.
Cuenta todo lo que ha pasado en el último. Cuenta todo lo que ha pasado en el último. Es que no vimos.
Mi perro se fugó y perdí las llaves de casa en 5 ocasiones.
Y aún así vos seguís sonriendo.
Es que cada año vuelve la gorda con más regalos que nunca y libre de impuestos.
Diario de Navarra y el Complejo Castejón presentan la gorda de Navidad. Gran cesta valorada en 188.000 euros libres de impuestos. Compra tus boletos en diariodenavarra.es. ¡Participa!
Deportes. COPE Navarra.
Arrancamos ya con la actualidad del Club Atlético de Osasuna, que tiene jornada de descanso en lo que se refiere a lo deportivo. Después de la tormenta Tebas ayer, en los juzgados, que, bueno, visto un poquito con tranquilidad, la verdad es que parece que era el juez. Ayer lo escuchábamos prácticamente conforme llegaban esos sonidos, y bueno, pues ya decía, Osasuna creo que estará imputado. Creo que no va a tener sanción administrativa. Y parece que nos dejaba a todos tranquilos, como si Tebas fuera el juez. Y hombre, el juez no es. Es parte importante de toda esta historia, pero el juez no es, así que mucha calma. Lo que sí que creo que tiene muy claro Tebas, y todos tenemos que tenerlo claro, es que esto va para muy largo plazo. Que no ha acabado ni siquiera la instrucción, que faltan por pasar todavía testigos e imputados por declaraciones, así que esto va para muy largo. Que el juez que está instruyendo no va a ser el que luego sea el que lleve el proceso durante el juicio. En fin, que esto va para muy largo, insisto. Sensaciones las mismas que decía ayer. Osasuna creo que no va a tener problemas en el tema de los amaños, va a ser muy complicado, pero sí que creo que en lo económico va a haber alguno que va a pasar muchos apuros si se pueden demostrar con pruebas, no solo con indicios, las cosas que apuntan, en este caso, las investigaciones del juez Otamendi. Y en lo deportivo, como decimos, jornada de tranquilidad hoy, porque los navarros descansan. Mañana miércoles, sesión, viernes y sábado, sesiones matinales, y el domingo a las 7:15 de la tarde, lo contaremos en tiempo de juego, Estadio del Sadar, Osasuna, Mallorca. Mallorca que está prácticamente casi en puestos de descenso. Osasuna tercero empatado con el segundo. Bueno, pues si el Mallorca gana en Pamplona, Osasuna. Esa es la realidad de la segunda división de hoy. Que casi desde el descenso a segunda B al segundo clasificado hay 6 puntos. Seis puntos, 2 partidos. Y esa es la realidad que tiene que vivir el Club Atlético de Osasuna. Que, bueno, pues vivir no está exento de echar una mirada para abajo. De saber que esto no va de puestos, sino que va de puntos y de construir equipo, ¿vale? De seguir dando confianza a jugadores que puedan ser equipo de Osasuna durante muchas temporadas, que sigan creciendo temporadas, que sigan creciendo sin dejar de contar puntos. De saber que nos pueden hacer falta 45, 50 puntos para e ir sumando. Queda mucha temporada. Van 20 puntos por delante. Esa es, yo creo, la mirada que hay que echar, y que el siguiente, digamos, párrafo de este, o capítulo de este libro, simplemente está el próximo domingo ante el Mallorca. Nada más. Y tampoco volverse mucho más loco. No creo que haya que hacer mucho más. Eso sí, el Mallorca todavía no ha ganado fuera de casa. Es un equipo que le cuesta hacer goles y le cuesta ganar fuera de Somos, y esperemos que eso sea para aprovecharlo el conjunto de Enrique Martín Monreal. Y como digo, ayer pasaba por sala de prensa Luis Martins, no lo pudimos escuchar, pero queremos hacerlo hoy, porque no ha conseguido debutar hasta esta jornada. Le ha costado muchísimo un mundo al portugués superar esa, bueno, pues lesión muscular. Llegaba el último, como ha pasado últimamente en los mercados invernales, el lateral izquierdo es el que más está costando. Cedido del Granada, ya viene una larga lesión del año pasado, ha arrancado con una lesión muscular que todavía está en ello, porque todavía parece que no le gusta a Martín para 90 minutos, no lo ve como para 90 minutos, así que la primera pregunta era obvia, ¿cómo está Luis? ¿Cómo está Luis Martins?
Me veo ahora a entrar a ratos, me veo ya un poco cómo llegué aquí, porque yo creo que había llegado muy bien y he tenido un pequeño problema y bueno, ahora ya está resuelto, ya hemos hecho y para ver si no me pasa más y vengo entrenando fuerte y eso para intentar ponerme bien, y creo que físicamente ya me encuentro un poco mejor y un poco yo. Y ahora a seguir, a ver si puedo tener más minutos, si los tengo buenos, si no, a seguir trabajar.
Llegada importante, yo creo, porque los laterales me da la sensación que es uno de los puestos donde falta ajustar el equipo. Javier Fraño está jugando muchos partidos a pierna cambiada, no está acabando de ser el lateral que yo creo que puede aportar al conjunto rojillo. Y luego pues empezó Buñuel, ha seguido Oyer, ha jugado Tano también ahí. Falta quizá por asentar laterales largos. Y Luis Martínez es un jugador que en principio debería aportar eso, ¿no? Debería aportar seguridad en esa posición, pero claro, para eso tiene que estar físicamente bien. Es una posición que es complicada para él. Y le preguntamos también por su debut. Apareció otro día, pues prácticamente a última hora, con la expulsión en tierras ilicitanas. ¿Cómo se vio?
Intenté ayudar al equipo. Entré un poco ya en una situación que estábamos con menos uno, a intentar protegernos un poco ahí, pero vamos, al final tuvimos ese pequeño precalzo del penalti que puede ser, puede no ser, pero bueno, tenemos que seguir ahora y a intentar reaccionar ahora en casa y ya está.
Son dos derrotas consecutivas, lo cual es duro. El equipo no acaba de enganchar una buena racha y necesita ir ganando, ¿no? Son tres partidos sin conocer esa victoria y poquito a poco, bueno, pues esto, quieras que no, hay que sumar, hay que seguir sumando. Por eso le preguntamos si el equipo está notando, ¿no?, que son ya dos derrotas consecutivas.
Bueno, cuando pierdes, claro que tienes que preocuparte, que esto no es para perder, que tienes que ganar, y dos seguidas, pero es como te digo, cada juego lo puedes ganar, lo puedes perder, lo puedes empatar, cada juego es un juego y es muy competitivo. Cada juego es dificilísimo ganarlo, puedes jugar mal y ganarlo, puedes jugar bien y perderlo, y por eso tenemos que seguir trabajando, acreditando en nuestro trabajo y ahora intentar ganar al Mallorca en casa.
Hay que intentarlo, evidentemente, tampoco ha descubierto el mundo. Eso sí, ¿el equipo está bien o no? ¿Estos resultados han afectado al equipo?
No, eso no digo. Voy a bater en el mismo, no quiero, pero es que cada juego es un juego y no... Puedes ganar, puedes perder. Estamos intentando trabajar. A lo mejor las cosas no nos están saliendo un poco en ataque como lo habíamos hecho antes, porque los equipos contrarios también nos estudian, ven cómo jugamos y eso. Vamos a ver si ganamos este juego que viene y solucionado.
Bueno, sin salir de ese un juego es un juego, o sea, de cada partido es cada partido y el fútbol es así. Sí que apunta que el equipo no acaba de tener llegada y que les tienen estudiados. ¿Le falta algo arriba al equipo?
No creo que sea un problema que no lleguemos, que no tengamos calidad, porque tenemos calidad para llegar. Hemos jugado bien, hemos metido ya unos goles y creo que no es por falta de calidad. Las cosas no salen, tenemos que llegar un poco más, sí, tenemos que llegar, tenemos que poner más balones en los delanteros y eso, y tenemos que intentar solucionarlo nosotros mismos.
Llegar un poquito más. Bueno, esa es una clave que nos deja Luis Martins. Mañana regreso a los entrenamientos, así que ahora una pausita. Antes recordamos, pendientes de las pruebas a Tano y a Pusco, con problemas físicos los dos, a ver en qué quedan, Tano, los musculares Pusco en el tobillo. Estaremos pendientes de ello. Ahora pausita y vamos a buscar algún dato y una efemérides, insisto, muy chula con Eduardo.
Miércoles en Deportes en la Tarde en Navarra guardamos un rincón para desatar la pasión por el balonmano. Todos los miércoles la información y opinión gracias a Helvetia Seguros. Únete a la pasión por el balonmano.
Pasa a recoger tu nueva guía de Navidad de juguetes en Toy Planet y de lo que compres tendrás un 25% de regalo. Tendrás un 25% de regalo para tus futuras compras. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Más información en tu tienda Toy Planet. Recuerda, un 25%.
Y en Pamplona, Bergamín 18.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Como un tiro, suena Aerosmith. Bueno, vamos a ello. 3:31. Saludamos a 18 Klinsmann. Él nos deja apuntes interesantes, datos, estadísticas y efemérides muy chulas. Y seguro que hoy no va a ser menos. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cositas que nos deja este partido. Lo primero, el debut de Luis Martins.
Bueno, que ya sería el jugador número 458 que utiliza Osasuna en segunda división. Uh-huh. Ya hablamos cuando Milik de los extranjeros, sí. Ahora sería el extranjero número 29 en segunda y 85 en total, uh-huh, que han jugado en Osasuna, y sería el cuarto portugués que juega en la camiseta de Osasuna. Nuno, Nelson, Hugo, sí, Viana, y estaría Luis Martins.
Claro, porque Tiago Gómez no llegó a debutar.
No, y Dadi...
Y Dadi era caboverdiano.
Pero nació en Portugal, pero sí, era caboverdiano.
Correcto, está bien. Luis Martins, que ya es... Está bien. Luis Martins, que ya es otro más de los nuestros. No sabemos durante cuánto tiempo ni cómo, pero uno más. Y de la Roja, Javier Faño, ¿qué me cuentas?
Son en segunda división, con Osasuna. A Javier Faño, en su anterior etapa en Osasuna, no le habían expulsado nunca. El año pasado le expulsaron dos veces. Sí. En Alcorcón, por roja directa, de empujar a uno en la banda, y en Valladolid, segunda fue el que le pegó en la cara a Mójica, así como simuló un poco, sí. Y esta sería la tercera, y en total llevaríamos, Osasuna lleva 102 expulsiones en segunda, 96 a jugadores y 6 al cuerpo técnico.
Las expulsiones, un jugador, Michael Mesa, que ayer nos dejó una curiosidad que yo no había caído, la verdad.
Sí, es una curiosidad, es el primer partido que juega los 90 minutos, el primer partido completo. Había jugado uno en primera y 9 en segunda y siempre había jugado uno completo, el de Copa del año pasado, claro. del año pasado contra el Alavés. Sí, ese es el único que había jugado por ahora completo, pero en Copa.
Perfecto.
Michael. Y luego el equipo Quidos, de 11 inicial, que supera los 27 años.
¿27?
27, al de ayer, el 11 inicial, 27 años y 80 días. Oh. Y la jornada anterior, 27 años, 73 días. La jornada 10, 27 años, 56 días. Hasta ahora, Martín, justo habían... Estaba moviéndose en 25 años y 200 y pico días, y estas tres últimas jornadas coincide con el bajón.
Sí.
Tampoco es mucho, realmente solo ha faltado David, sí, García, pero es curioso que ha superado la media, el 11 inicial de 27 años y un empate y dos derrotas.
Sí, al final que esté Olavide o no, marca, o que esté Olavide o no, marca, o que esté Berenguero Pusco, marca, sí, está claro, al final es que no, eso se nota. Oye, que marcamos un gol muy rapidito, es el más rápido que
los
Pusco.
Los últimos 15 años sería el segundo más rápido.
¿Oh?
A ver, si quieres, bueno, tengo aquí, por ejemplo, el año pasado, Oyer marcó a los 64 segundos contra, sí, Albacete desde fuera del área, y centrándonos en los que bajan del minuto, yendo hacia atrás en, sí, el tiempo, tendríamos, yendo hacia atrás en, sí, el tiempo, tendríamos a Oyer también a los 56 segundos contra el Rayo en el Sadar, el 30 de octubre le saca el córner, sí, y Oyer de cabeza. Luego tenemos en la 2007-2008, el 24 de febrero del 2008, a los 52 segundos, Quique Sola al Atlético, 52 segundos, Quique Sola al Atlético de Madrid,
sí,
en una jugada en que peina a Plasil, la coge Carlos Vela, autopila muerte a Quique. Y tenemos también en la 2006-2007, el 17 de septiembre del 2006, a Huevo contra el Nastic, en Pamplona también, que puñal centró, Milosevic se la dejó y desde fuera del área Huevo metió gol. Y el más rápido...
sí, de los últimos 15 años es Armentano al Rayo Vallecano.
Sí, en Vallecas, es verdad.
En la Teresa Rivero, en la 2001-2002, el 3 de octubre del 2001, que a los 10 segundos, sí, 2001, que a los 10 segundos,
sí,
cogió un balón de Fernando y le ajustó al palo y gol.
Sí, sí,
a los...
en el saque de centro prácticamente, sí.
Es curioso porque en estos partidos siempre ganamos. Y ayer, poniéndonos 0-1 a los 38...
Mal asunto lo de ayer, pero bueno, son curiosos, sí. Me recuerdo bien aquel partido de Armentano que puedo decir que lo vi de churro, porque fue entrar al campo y empezó el partido y marcó y casi nos lo comemos, pero está bien, es curioso. Oye, la efeméride, que este año, esa vez sí que es una efeméride de las gordas,
Sí, no, es muy bonita. Hace 80 años, el 10 de noviembre de 1900, Primera División.
Joder, qué grande. Primer partido de Osasuna en primera.
Sí, le tocaba enfrentarse al Betis, que era el vigente campeón de Liga. En el debutaban en Sevilla, en el campo del Patronato Obrero, que sí, era donde jugaba el Betis. Y pues ahí Emilio Urdiroz, que era el entrenador de Osasuna, con un sistema 2-3-5, uh-huh, alineaba a estos hombres. Bueno, el partido acababa 5-1 con derrota rojilla.
Bueno, eso no, ya no nos acordamos ya de eso.
Pero sí, o sea, la primera parte 1-0... Y la segunda parte se pusieron 2-0, 2-1 sí, marcó Paco Bienzoas y luego 5-1. Correcto. Y pues los 11 que tuvieron el honor de ser los primeros jugadores de Primera División en Osasuna, el portero sería Tomás Zarra Naindía, que es hermano, era hermano de Telmo Zarra, ¿de el Zarra? Jugador del Athletic, oh, sí, sí. Y pues venía de la Arenas, en Primera División.
Vaya.
Y venía del Oviedo. Uh-huh. Alternó la portería esta temporada con Urreaga en los partidos de Primera División. Vale. Luego teníamos una línea de dos que aquí Emilio Urdiroz tuvo, sí, que improvisar porque Bolico Ilundain no pudo viajar a Sevilla y entonces de defensa derecho puso a Mugiro con la pierna cambiada. Mugiro era zurdo y de defensa izquierdo puso a Urdiroz segundo, a Martín Urdiroz segundo, el hermano del entrenador.
Sí.
Que solía jugar en la media y en sus tiempos jóvenes había jugado de delantero. Okay. Aquí en este puesto de defensa izquierdo luego se fueron turnando Mugiro y José Arana al resto de la, sí, temporada. Luego teníamos una línea de tres, que era el centro del campo, en el que teníamos de ala derecho a Pichi, que era Juan Gari Zurieta, que venía del Athletic, de haber ganado ligas y copas con el Athletic, y realmente en liga solo jugó este partido. Luego ya no se le volvió a ver en toda la temporada. De medio centro teníamos a Kuki Bienzoas, uno de los estandartes, sí, y de ala izquierda estaba Julián Tell, que también solo jugó tres partidos esta temporada en la liga, en Primera División, que es el puesto de ala izquierda los fueron ocupando Uriero segundo y Félix Ruiz, el padre de, sí, Félix Ruiz,
eso es,
de los años 60.
Exactamente, el que se fue al Madrid con Zoco.
Sí, y luego en la línea de cinco teníamos de extremo derecho a Ramón Insausti, que debutaba en este partido con Osasuna, venía de la Real Sociedad, había tenido ofertas del Barça, pero decidió venirse a Pamplona. De interior derecho teníamos a Julio Iturralde, otra máquina rojilla, sí, mítica. Delantero centro, Julián Vergara, sí, no hay nada que decir aquí.
Nada que decir.
De interior izquierdo, Paco Bienzoas, hermano de Kuki,
sí,
también otro había jugado en la Real Sociedad anteriormente. Y de extremo derecho... O sea, y de extremo izquierdo, perdón, otro crack, rojillo, Catachú.
Hombre, sí, es muy
Ángel,
mítico, sí.
Ángel Valenciano Iturralde, Catachú.
Joder, vaya once, mítico, pues mítico.
Hace 80 años, allí que se iban a Sevilla a jugar...
Un recuerdo precioso de los 80 años que cumple hoy Osasuna desde que jugó su primer partido en Primera División. Yo te lo agradezco un montón, Eduardo Trincado, porque... porque hemos repasado nombres que para muchos nos caen lejísimos, pero que son historia de este club Atlético de Osasuna. Sabéis, en Twitter, J18Klinsmann, arroba por delante, por supuesto, datos chulos como estos, de tanta historia, y otros más menuditos, pero también son siempre muy interesantes, ¿eh? Eduardo, mil gracias, ¿eh?
Nada, muy bien, a vosotros.
Joder, qué chulo. El hermano de Zarra, los hermanos Bienzoas, en fin, Urdiroz, joder, Julián Vergara, es que son nombres que nos ha gustado un poquito, hemos leído que hoy hace 80 años Osasuna jugó su primer partido en Primera División contra el Betis en Sevilla. Mañana vuelta a la realidad, vuelta a lo de verdad. Enrique Martín Monreal lo hará sin duda en Tajonar, sesión matinal, y aquí lo contaremos. Ahora mismo, 20 minutos por delante para hablar de más deporte aquí en COPE Navarra.
Expósito.
La tarde. Deportes. COPE Navarra.
Estar informado. No sé, no
entiendo. 20 minutitos para hablar de muchas más cosas. Ya os advierto que tenemos, ya está por aquí, un invitado hoy muy especial. Valentín Carroza, piloto de 600 centímetros cúbicos, Campeonato de España, campeón, zona norte. Enseguidita, antes, fútbol sala, segunda B. Empezamos con el fútbol sala, que es un clásico de nuestros martes y no podemos olvidarnos de ellos, claro que sí. Un fin de semana que no ha sido del todo bueno. Sobre todo, los resultados, la imagen de Aspilvidal Rivera Navarra, muy buena, peleó y hasta el final ante Inter Movistar, perdió 2-1 en Madrid, en Torrejón, pero la verdad es que otra vez el equipo de Pato dio un grandísimo nivel, es una gozada lo de este equipo. El sábado a las 6:30 reciben en Tudela, en la ciudad de Tudela, Levante, esperemos que sea con triunfo. Peor sensación fue Magna Navarra, que empató a 3 con Jumilla, con uno de los de abajo. Contábamos casi con los puntos, no pudo ser empate a 3. El próximo resultado lo van a tener complicado, van el viernes a el Palau Blaugrana. Veremos qué pueden hacer los chicos de Imanol Arregui. Eso sí, en la tabla clasificatoria seguimos disfrutando de ver a Magna cuarto y a Aspilvidal Rivera Navarra quinto. No nos equivoquemos, que el fútbol sala navarro sigue teniendo una salud fantástica. Así que sin más, lo que hacemos es una pequeñita pausa y vamos a buscar los resultados de segunda B y tercera división y los protagonistas. Pausita y vamos con ello. 3:42. Esto es COPE Navarra.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el concesionario multimarca referente en Navarra.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
En Hanna Reformas ponemos a su disposición nuestro departamento de interiorismo y decoración. Realizamos planos y diseños en 3D que le ayudarán a definir el estilo que más se adapte a su vivienda. Y para su comodidad, gestionamos la tramitación de permisos de obra y subvenciones. Infórmese en el 948 10 50 60 o en hannareformas.com.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
En segunda B hubo de todo. Victoria de Lizarra 3-0 en casa ante el Sporting B. Los de Sergio Matrin que siguen ahí, en esa zona media, peligrosa, porque los de abajo están muy cerquita, pero ilusionante, porque los de arriba no están muy lejos. Es más, está más cerca. Y derrotas, complica. Y derrotas, complicada la de la Peña, 1-2 en casa, en Tafalla contra el Pontevedra. Ahora mismo el conjunto de Tafalla es col... y la salvación se le pone a 5 puntos. Y derrota del Tuberano 2-1 en Compostela, en Santiago, mejor dicho, en Santiago de Compostela. Derrota dolorosa, era un rival de los de abajo, una pena porque se pusieron por delante, pero no supieron aguantar el resultado los de Manix Mandiola. Fue difícil cuando conoció a Mariela. Empezamos con los protagonistas de la alegría. Sergio Amatrian, entrenador del Izarra, gran temporada la suya y el triunfo 3-0 contra el Sporting. ¿Por qué no? Se puede decir... ¿Fue el mejor partido de la temporada?
Por lo menos el partido más completo en cuanto a aspecto ofensivo, Es que joder, hemos estado muy bien todos, ¿no? Hemos hecho, ha habido jugadores que han hecho un partido extraordinario, y yo creo que el que peor ha hecho, por decir algo, ha sido de 7, ¿no? O sea, al final hemos hecho todos un esfuerzo enorme, sabíamos que era un equipo que nos iba a exigir, un equipo joven, con mucha correa, ¿no? Como solemos decir, pero nos hemos mantenido en el partido y es más, yo creo que hemos sido hasta en ese aspecto hasta superiores, ¿no?
Se estaban complicando un poquito las cosas para el Izarra, porque lo digo, el Burgos que está con 13 puntos a 5 del Izarra, pero es verdad que el Guijuelo, que está en promoción de ascenso, fase de ascenso, está solo 3 por encima de los Estella, así que un triunfo que decía Sergio era necesario.
Bueno, yo creo que el equipo al final en todo momento ha estado bien, ha estado ordenado, seguimos concediendo muy poquitas ocasiones de gol a los rivales, esa sí que ha sido hoy muy clara, pero poquito más. Creo que hemos tenido abundantes llegadas por un flanco, por el otro. La verdad es que hemos hecho yo creo un partido completísimo ante un buen rival y bueno, pues que nos permite conseguir una victoria que tal como veníamos las tres últimas semanas es muy importante, ¿no?
Muy importante el triunfo, pena. No tan importante, pero sí pena. La derrota del Tugrano, 2-1 en Santiago. Iban ganando. La primera parte buena, la segunda peor. Encima con cierta polémica. Manix Mandiola acabó el partido disgustado.
Mucho con la actitud de muchos jugadores en general. No me ha gustado. No sé si en un momento habíamos pensado que éramos poquito más de lo que en realidad somos, o qué, pero como pensemos que vamos a ganar jugando con esta blando, o sea, nosotros hay cosas que no podemos, son innegociables, las disputas fuertes y el correr, luchar y la agresividad se nos tiene que suponer, porque el día que perdamos eso somos un equipo, somos el Tudelano, con eso yo creo que está todo dicho.
Y se refiere al Tudelano como un equipo más, es decir, no es el Real Madrid, no es que sea despectivo ni mucho menos, pero no le gustó la actitud de sus jugadores en algún momento. Es más, hablaba de esta derrota como un palo para él.
Bueno, pero eso es otra historia y de momento vamos a intentar asimilar este palo, porque encima nos han metido el minuto 89 y de penalti, y bueno, ya es que encima tiene unas connotaciones que ayudan para que el palo sea mayor todavía, ¿no? No digo que ni haya sido, no sé, en el banquillo no se ve, esas jugadas no se puede opinar, no sé, habrá sido, no ha sido, tampoco, no voy a poner en tela de juicio la victoria del Compost, porque oye, han apretado, han creado ocasiones, evidentemente con algo que han hecho bien, aparte de nosotros mal, y la consecuencia de todo, pues ahí está.
Próxima jornada este fin de semana, el sábado a las 4:30, Somozas Peñaspor, rival complicado para el conjunto de David Ruiz. El Tugrano recibe el domingo por la mañana, 12 de la mañana, al Racing de Ferrol, al líder muy destacado. El Racing de Ferrol tiene 29 puntos y visita a Tudela. Va a ser un partido muy chulo, se llevan 10 puntos entre ambos. Ya sé de uno que va a ir, no estoy convencido, nuestro querido compañero Lucho Blanco, que ahí de Ferrol, fan incondicional del Racing, seguro que se baja para Tudela para verlo. Y el Izarra, que jugará el domingo en Pontevedra, en Pasarón, en un campo mítico, el Pontevedra, que está por un punto más que el Izarra. Así que un partido muy, muy bonito el que se le presenta al conjunto de Sergio Amatrian. Y esto es la segunda división B, en ese grupo primero. Vamos con la tercera división, con el grupo decimoquinto, el grupo Navarro, que nos deja los siguientes resultados. Iruña 2, Burladés 0, Subiza 4, Baztán 1, Cortes 2, Osasuna Promesas 2, San Juan 3, San Juan ya empieza a carburar, Chantrea 4, Riverri 0, Betenac 2, Soberena 0, Egués 4, Valle de Egués 4, Huarte 2, Ardoy 1, Mutilvera 5, Rivera con esa goleada se coloca líder, 26 puntos, igualado con el Cortes, que no pudo pasar del empate, los dos 26 puntos, con 24, tercero y cuarto, puntos, con 24, tercero y cuarto, San Juan y Cirbonero, son los cuatro que están en fase de ascenso, quinto el Promesas con 22, sexto Subiza con 20, Ardoy y Riverega con 19 puntos. En la parte de abajo, colista Betenac 5 puntos, el Baztán tiene 6 puntos, el Mendy tiene 8, los tres que están abajo, Chantrea tiene 12, Herriberri y Oberena tienen 13. Así que tienen que estar atentos porque vamos a ver qué pasa con la peña. Descensos, vamos a ver qué sucede. Próxima jornada nos deja un Cantolagua Oberena, un Riverega Cortes, Pamplona Iruña, Burladés Chantrea, Herriberri Ardoy, Mutilvera Mendy, Cirbonero Subiza, Baztán Osasuna Promesas, San Juan Valle de Hues y Huarte Betionac. Mucho partido de rivalidad, de cercanía de barrios, de Pamplona también de Huarte y Betionac, que es un partido muy chulo, Burladés, Chantrea, en fin, partidos muy, muy chulos en esta tercera división que queda ya repasada. 3:49, pausita, y saludamos ya. Está con nosotros Valentín Carroza.
Los restaurantes del reino se suman a la celebración del cuarto aniversario de Chofer. Atentos a los exquisitos menús que nos irán preparando de manera especial. Esta semana, Restaurante 33. Compra tu cupón exclusivamente en www.chofer.com y celébralo con nosotros.
Deportes. Ope Navarra.
Estar informado.
En este punto hoy vamos a agradecer a Valentín Carroza que esté con nosotros. Y Valentín Carroza, pues ¿quién es Valentín? Bueno, Valentín acaba de terminar no hace mucho, el mes pasado, ha sido campeón de la zona norte del Campeonato de España de Super Sport 600. Que eso es mucho decir. Seguramente para muchos nuestros no acaba de situarlo, porque para el gran público igual estas categorías, al haber tantas, uno se lía. Pero hoy vamos a conocerlo seguro bien qué significa ser campeón de esa zona norte. Valentín, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, encantado de tenerte aquí.
Igualmente, un placer.
Campeón de la zona norte, campeón de España, zona norte.
Eso es.
¿Qué significa esto? Ubícanoslo un poquito.
Sí, el nacional está dividido en varias categorías, en los subgrupos, por así decirlo, y está el campeonato zona norte, el mediterráneo, el andaluz y el castellano manchego, ¿no? En esos cuatro grandes grupos. Sí. Bueno, yo he quedado campeón del campeonato zona norte, la categoría 600, que engloban todas las comunidades autónomas, desde Galicia hasta Cataluña, sí, terminando en Aragón, ¿no? Entonces, pues la verdad es que con el nivel tan grande que hay en esta categoría, pues es un orgullo, estoy encantado.
Cilindrada máxima en tu categoría, 600 centímetros cúbicos, que es unos motazos.
Sí.
Que andan muy ligeras. Sí. Para el gran aficionado muchas veces sería, ya, pero Super Sport 600 es más que el campeonato de España de velocidad, o menos, digamos por entre primera, segunda, tercera, por decirlo así, ¿cómo van organizadas?
Sí, en el campeonato de España está lo que es la categoría reina, por así decirlo, que son las motos de superbikes de 1000 centímetros. Correcto. Cúbicos. Luego están las categorías de 600 centímetros cúbicos en el campeonato de España, que por ejemplo en el FinCEP y en el Mundial todos los conocemos por Moto2.
Correcto.
Que las Moto2 son motos de 600, pero son prototipos, por así decirlos, ¿no? Y las nuestras, sin embargo, son motos derivadas de calle, Kawasaki, Yamaha, Honda, pero que nosotros las preparamos para el circuito para poder correr las 600 centímetros cúbicos en esta categoría. Y luego ya están las que conoce todo el mundo, las Moto3, que son ya motos de menos cilindrada, pero que son unos chasis espectaculares y hay que verlos en circuito, el paso por curva que tienen es espectacular.
Claro, y la gente dice, bueno, pues ahí llega Valentín y coge la moto que le han traído y que le arreglan y que le ponen. Y aquí es donde ya el cuento se rompe, porque la gente lo que ve por la televisión, evidentemente, este fin de semana, esos grandes boxes, esos grandes garajes, donde hay 18 mecánicos para no sé qué, y la realidad es que Valentín Carroza tiene, ¿cuánta gente?
Nada, bueno, los amigos que cuando corro en los arcos, pues acercan a echarme una mano, pues sobre todo para las verificaciones técnicas y administrativas que tienes que cargar con el mono, el casco, las botas, la moto, y entonces, pues bueno, hay unos comisarios, unas personas que pasan una revisión técnica de todo el equipamiento, tanto del piloto como de la moto, y bueno, y la verdad es que siempre se acerca algún amigo cuando corremos en Navarra y nos echan una mano, pero si no, por ejemplo, cuando te toca correr en Albacete, pues o bien mi mujer o nos ayudamos entre nosotros, entre los propios pilotos, que nos vamos y nos echamos una mano y pasamos las verificaciones. Y luego el box, en lugar de como Valentino Rossi, toda esta gente que tiene su propio box, pues bueno, nos juntamos entre cinco, seis y siete pilotos en función de los boxes sean más grandes o sean más pequeños. Y compartimos y bueno, y somos una gran familia y estamos todos ayudándonos unos a otros y nosotros en un principio nos lo hacemos todo.
Y el material os lo costeáis todo, te compras la moto, te compras los neumáticos o hay alguien que os echa un cable.
En este caso, yo, por ejemplo, después del primer resultado, del primer buen resultado sí. que conseguí en Albacete, Michelin, bueno, pues me ofreció el probar sus neumáticos, porque yo hasta este momento corría con Pirelli, y claro. ellos me ofrecieron el que me regalaban un juego de neumáticos para probarlo en los arcos, y bueno, para no me han regalado material, pero sí que me han hecho un buen precio por el juego de neumáticos, y sí que me han dado soporte técnico gratuito, ¿no? Que eso también es muy importante. Porque hay veces que tú estás perdido, no sabes qué problemas te está dando la moto y tal, y el tener un técnico que te ayude pues a poner las suspensiones a punto o a poner la moto en condiciones para poder competir, es algo importante, y eso para mí este año ha sido una gran ayuda, pues la ayuda de Michelin.
¿Y hay alguna marca que te eche un cable? Ya no solo el tema mecánico, de ruedas, tal, sino alguna empresa que os patrocine o no.
Sí, normalmente suele haber empresas que suelen patrocinar eventos deportivos, así como hay empresas que patrocinan a Osasuna a Pelotaris o demás, pues una, a pilotos navarros. Eso luego se traduce en una desgravación fiscal para la empresa, porque al ayudar a un evento deportivo es como una obra social, por así decirlo, y luego esa empresa pues se puede desgravar, bueno, entre unas cosas y otras, casi hasta un 50-60% de lo que invierte en ese piloto. En mi caso no es así, no he sido un piloto muy mediático.
Muy patrocinado por ahora, ¿no?
Hasta el momento, y yo me lo he costeado todo, me lo he pagado todo, y sí, prácticamente casi todo me lo hago yo en la moto, metiendo muchas horas y dedicación, sí.
O sea, hay que tener manos para llevarla y muchas ganas, mucho sacrificio económico también.
Sí, también. Es un esfuerzo económico muy grande, y bueno, yo la verdad es que hasta ahora, pues como ha sido un campeonato regional y casi todas las pruebas se dividen entre Navarra y Alcañiz, ¿no? Y Motorland, quitando este año que se ha añadido Albacete, pues bueno, más o menos me lo he podido ir medio costeando. Pero ya para el año que viene, el Zona Norte quieren unificarlo con el Castellano Manchego y con el Mediterráneo. O sea, quieren hacer una segunda división, por así decirlo, del motociclismo, ¿no? Nacional. Y bueno, y la verdad es que lo que más rabia me da es que yo me veo en mi mejor momento para poder estar ahí delante con pilotos del resto de España, pero el problema es que yo no me lo voy a poder costear, ¿no? Porque iríamos exactamente, todavía no están confirmados los circuitos, pero sería Cheste en Valencia, Montmeló en Cataluña probablemente, circuito que prácticamente no hemos rodado, y bueno, y hay que entrenar, hay que gastar neumáticos para poder ir rápido, y es un gasto que no.
Pues es el mensaje para la gente que quiera echar un cable, Valentín, hay que pegamos aquí el grito, ¿no? Alguna empresa que esté interesada en echarte un cable y en patrocinar. Evidentemente, como tú decías, la ley de mecenazgo es muy generosa aquí. Hablamos de exenciones fiscales, decías tú, 50-60%. Así que, bueno, ojalá que alguna entre, ¿no? ¿O qué? Oye, para terminar, la movida esta, claro, yo no sé cómo lo habéis vuelto los pilotos los que controláis, lo de Márquez, y Rossi y esto. ¿Tú con quién vas? ¿O esto no se va? ¿O qué ha pasado?
No, yo la verdad es que a mí, Valentino Rossi, o sea, yo me gusta disfrutar de cada piloto, ¿no? Sí. Me da mucha rabia que estamos en un momento espectacular en el motociclismo español y la gente es muy criticona, ¿no? Que si Pedrosa es soso, que si Márquez es muy agresivo, que si Lorenzo es no sé cuantitos, ¿no? Vamos a aprovechar, son todos unos pilotazos, han tenido que sufrir muchísimo, desde pequeños para estar ahí arriba, y bueno, y yo pienso que independientemente de lo que hicimos, y Valentino Rossi es un crack con todos los mundiales que lleva a sus espaldas, que siga teniendo esa motivación y esas ganas de estar adelante, es digno de tener presente, pero yo me da mucha rabia que se vea del motociclismo esa imagen cuando, por ejemplo, en los campeonatos nuestros es todo lo contrario. Nos ayudamos en la última carrera, quiero saludar de aquí a Pedro, que fue mi rival hasta la última carrera, de un chico de Palencia. Yo me caí en el primer crono y vino con la maneta que yo había partido para dármela y me decía, toma, para que puedas correr la carrera, ¿no? Y nos jugábamos el título, o sea, y me dio rueda el día anterior y otro día le ayudé a su compañero de equipo, o sea, somos una gran familia y los moteros entre nosotros, independientemente de que a pista salgamos a muerte, fuera de ella nos llevamos todos genial y nos ayudamos un montón. Y eso es lo que debería verse el motociclismo, ¿no?
Sin duda, es lo que es.
Y es lo que pienso al respecto.
Además, nada. Valentín, oye, mil gracias, que eso, que busquemos esa empresa y a ver si, ojalá, el año que viene puedes competir en esa categoría unificada, ¿eh? Ojalá que sí.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros.
Esas historias nos deja el deporte, gente que, porque quiere, evidentemente, pero se lía la manta a la cabeza para intentar, bueno, pues hacer realidad un sueño o una ambición personal. Valentín Carroza, vamos a ver si consigue ese sueño de poder competir a nivel bueno, nacional completo, por decirlo así, en esa categoría de 600 centímetros cúbicos. Son las 4, tenemos que irnos, regresamos mañana miércoles con más cosas, por supuesto con balonmano, como es habitual. Vamos a ver cómo se desarrolla esta semana tan particular en el seno del Betis Anitasuna con cambio de entrenador. Mañana con partido de básquet, por cierto, Planasa, que está que lo tira. Así que mañana hablaremos con Javi, escucharemos a Sergio Lamua. En fin, muchas cosas interesantes que tenemos para contar aquí en COPE. Mañana y, por supuesto, toda la actualidad del Club Atlético Osasuna. 80 años desde el primer partido en Primera División. Sigue la tarde, regresamos mañana. Adiós.